Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira que se esmera lo de las trompetas para presentarte,
sí.
Jerónimo.
Es muy fácil venirse arriba con esta canción, desde luego.
Desde luego.
Como los buenos clásicos, lo clásico nunca cansa.
Lo clásico es lo que no se puede hacer mejor, que te lo tengo dicho, Jerónimo,
claro.
José Martín. A ver qué has traído,
pues mira,
a los oyentes de La Linterna esta semana.
Voy a empezar por una película.
Sin películas o truños.
Voy a empezar por una película que no he visto porque
bien.
No se ha atrevido.
Viva el periodismo con rigor.
No se ha atrevido la productora a mostrarla. Pero en bien del público, porque tiene buena pinta.
Servicio
el trailer,
público, Jerónimo José Martín.
Vamos a empezar por ella, que es el blockbuster. O sea, la superproducción de esta semana se titula Geostorm.
Uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Una geotormenta.
Uy, esta.
Una geotormenta, ¿qué te
uy,
parece?
Esta. Uy, esta.
Con banda sonora de Lone Balfe.
Mira.
De las que te gustan a ti, esta. Sí.
Esta.
¿Sabes qué se destruye, entre otras cosas, en el tráiler? Porque yo he visto el tráiler. La Puerta del Sol. La Puerta
no
del
me lo
Sol.
Diga, Jerónimo.
Ahí se destruye la Puerta del Sol. Es el guionista Independence Day 1 y 2, lo cual no es decir mucho, porque no es que sea precisamente el guión lo mejor de esas películas. Pero si uno ve, más que el último tráiler, que va en plan jijiji, jajaja, con Gerard Butler y Andy García haciendo un poco el ganso, que se vea el teaser donde destruyen todo el mundo, todo. Entonces estaría, yo supongo que con esta peli está muy contento Al Gore, que hace poco nos colocó su último sobre el cambio climático, su último documental.
Clean, Cajagore, sí.
Esto es clean, casa, esto es.
Cajagore. Entonces,
bueno, no han hecho pase de prensa, lo cual supuestamente es que no tienen confianza en la película. Pero todo se ha dicho.
Oye,
a mí, me parece que
palomita,
es una...
¿sí?
Yo quiero ir a verla este fin de semana.
Correcto.
Palomitera.
Venga.
Es tipo ochentera de estas de mucha catástrofe, poca historia, aunque parece ser que hay dramas también familiares,
bueno,
entre media.
Bueno, si hay dramas familiares, Jerónimo,
de las que hemos visto, que hay muchas, la mejor es una producción italiana bastante potente, llamada Amor a la Siciliana.
Necesitamos hombres valientes para una misión especial en Sicilia.
En este pueblo, quien vive y quien muere lo decido yo.
Bueno, para empezar, el argumento es muy original. Yo no sabía que cuando los aliados entran, invaden Sicilia para entrar ya en Europa, tienen que llegar a un acuerdo con la Cosa Nostra. Y entonces, claro, entonces está todo como pervertido desde el principio. O sea, porque lo que dejan en Sicilia, sacan de la cárcel a todos los mafiosos que habían sido bastante perseguidos por el Duce durante la dictadura fascista, y entonces los dejan ahí al frente. Es el precio que tuvieron que pagar para que les facilitasen la entrada en Europa.
Para que les cubrieran,
¿no?,
la retaguardia.
Entonces, es bastante original esta segunda película de Pier Francesco Di Liberto, que es muy famoso como presentador de televisión, como cómic, y que aquí es co-guionista, director y protagonista, y lo hace bastante bien. O sea, ves por el tono de la música que es una especie de tragicomedia donde se notan, digamos, como elementos de Forrest Gump, porque es un típico ingenuo en la guerra, que para intentar casarse con su novia allí en Nueva York, el escamarero de Nueva York, el tío de la novia quiere casarle con el... con la mano derecha de Lucky Luciano, o sea, está en el ámbito mafioso,
bueno.
Pues él dice, me voy a ir a Sicilia a pedir la mano a su padre, pero claro, es la Segunda Guerra Mundial. Es una fábula tragicómica donde también se ven detalles a lo Cinema Paradiso, a la vida es bella, porque pasa de pronto de la comedia disparatada al dramón bélico de un modo muy interesante. Me ha gustado bastante, ha tenido el premio de la juventud en los premios David de Donatello del año pasado, y yo creo que es la mejor película
mira.
De esta semana. Ves, muy italiana, como ves.
Claro, claro, mira. Uy, qué bonito.
Sí, está muy bien. Es una de las mejores producciones italianas de los últimos años. Y luego, en plan low cost, como suele hacerlas este director salmantino, que lo hace bastante bien, cine histórico también, pues se basa en hechos reales, Pablo Moreno, que ha dirigido ahora Red de Libertad.
La situación de los prisioneros es inaceptable.
El mundo está roto. Tenemos que ayudarles.
Alguien de fuera los está ayudando a huir.
Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad.
Mira qué buena banda sonora. Esto es, llama la atención de que en películas muy baratas españolas, pues autores como Óscar Martín, Leani de Barrutiaga, material de este estilo, acaba la película con un tema gregoriano precioso, un Pie Jesu espléndido, grabado en Burgos por un coro de allí. Low cost, o sea, y te hace una historia que
¿de qué va la peli?
Es la historia real de Lena Studler, de Sor Ellen Studler, una hermana de la caridad de Metz en el noroeste de Francia, que salvó a más de 2.000 personas de campos de concentración franconazis en toda esa zona, ¿no? Puso en peligro a su orden. Y es una propuesta muy interesante porque es el 400 aniversario del carisma vicenciano de San Vicente Paul, Hijas de la Caridad, y lo han celebrado buscando una historia que les gustase. Llegaron a la conclusión de que era esta. Se ha rodado aquí en España, en Ciudad Rodrigo. A veces eso se nota, pero el guión está muy bien hecho por el propio Pablo Moreno. Fíjate tú la banda sonora, que funciona fenomenal, ¿eh?
Esto parece ya el espacio de Matesán de los viernes.
Claro. A mí me alegra muchísimo que haya gente buena como Pablo, que además lo hace muy bien, muy profesional, con los medios que tiene. A veces se nota, ya no estamos en Centro Europa, pero la historia es tan potente de esta hija de la caridad dejándose la piel por salvar a gente necesitada, que además está muy bien porque dentro de nada, el 11 de noviembre en la Plaza Vista Alegre beatifican a 60 paules, hijas de la caridad y laicos del carisma vicenciano asesinados durante la Guerra Civil Española, también por ejercitar la caridad en grado heroico, ¿no? Que es lo que propone esta película, que está muy bien, hombre, y que con más medios estaría mejor. Ahora bien, aquí hay que destacar el papel de Asunta Serna, que lo hace muy bien. Hacía tiempo que esta actriz veterana española no la veíamos, y se deja la piel interpretándolo, con lo cual es un producto muy bueno, que se va a estrenar en 70 ciudades de España. ¿Ves? Este es el Pie Jesu que te he dicho, grabado por el coro, me parece que se llama Interlude de Burgos. Da gusto, ¿no? Si lo dejásemos avanzar, hay un cóctel entre los chicos del coro y la lista de Schindler de John Williams, sensacional. O sea, da gusto que yo pueda hablar aquí de ese nivel con una película que ha costado 2 duros. Afortunada o desgraciadamente, porque nunca se saben estas cosas. O sea, queda muy bien la peli y está fenomenal. Y hay otra buena película española.
Llevas 3 y te quedan 9, tú verás. Y te quedan 2 minutos.
Premio
lo mismo.
Especial de jurado y cine vasco, Andia.
Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío.
Pero sí, de este negocio.
Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca.
Todo ha salido de mí.
Las cosas cambian.
Habrás cambiado tú, yo soy el mismo.
Mira, otra historia real, que este es el gigante de Alza, un personaje histórico que en las guerras del siglo XIX, en las guerras carlistas, participó su hermano y luego fue paseado por la corte española y por toda Europa. Son la última propuesta de los directores de L'Oréal, con muy buena producción, Mardinero, con un toque El hombre elefante, que está muy bien, y cierto pesimismo, es lo que le hunde. O sea, la película es un poquito no para alegrarte la tarde, aunque queda muy bien reflejada la religiosidad de esta persona, que llevaba a medir 2 metros y medio, era una bestia, ¿no? Buena peli española también.
¿Qué
y
más,
es
hombre?
Española también la propuesta de terror de esta semana, La vale. piel fría.
Vale, hasta su isla.
Debería haberse quedado en el barco.
Quiere conquistarlos, ¿no?
Quiero exterminarlos.
No veo nada.
Ya sabrá dónde buscar.
¡Están dentro! ¡No dejarán que nos vayamos!
¿Eso da miedo?
Sirenas y sirenos con colmillo. Está muy bien la puesta en
escena. ¿Sirenas y sirenos o
sirenos? Y sirenos.
No serenos.
Es del libro de Albert Sánchez Piñol, que es un bestseller. Lo ha dirigido el francés Xavier Sel, el de Hitman. Bueno, el planteamiento y el desarrollo son mejor que el desenlace, se deja ver. Y en cuanto a propuesta de comedia, Atraco en familia está muy bien, con Jean Reno, que es un ladrón que en plan, digamos, enredo de robos sofisticados con sus hijas, está muy bien. Empieza además en el Kursaal de San Sebastián, robando un Stradivarius, no él, sino otro, y ahí empieza todo. Para los muy cinéfilos, Lumière, comienza la aventura. Son delicias de gourmet para cinéfilos, pero son 180 cortos de los primerísimos de los hermanos Lumière, defendiendo una tesis, y es que allí está ya todo el cine, la comedia, el drama, bueno. Pasajes que pareces Einstein.
Tú lo has visto,
bien.
¿No?
Sí, está espléndida, he disfrutado como un enano, pero eso sí, es mudia,
para gente
comentada,
como
cinéfilos. Y luego, 3 propuestas para el público infantil muy buenas. Esta que estamos escuchando, que es japonés, Ancien y El mundo mágico, una magnífica película, un anime japonés, de Kenji Kamiyama, que imita bastante a Hayao Miyazaki, en una historia en 2 mundos, muy entretenida, muy positiva, muy maja, emocionante.
Otra.
Para adolescentes. Para chavales un poco más pequeños, pero también adolescentes, porque es muy divertida la película El pequeño vampiro, que es una nueva adaptación de los libros de Ángel Sommer Bodenbach, que son unos clásicos del cine juvenil. Ajá. Divertida, entretenida, positiva, muy buena animación.
Más.
Y luego para los más pequeños, Kikoriki, Equipo Invencible, que Kikoriki. Esta es una rusa sobre una especie de show de Truman infantil, Bastante divertida a ratos, pero más descontrolada.
¿Qué te queda?
Y luego Creative Control y Las hijas de Abril son las rarezas de esta semana. La primera tiene un asunto interesante en torno a la realidad virtual, pero es muy sórdida, blanco y negro. Y Las hijas de Abril, con buena interpretación de Emma Suárez, pero súper, súper obsesa, madre obsesa, con dos hijas y tal. Premio al jurado en Cannes, pero demasiado. Nada. O sea, se ha pasado cuatro pueblos.
Yo he apuntado aquí Geostorm, Amor a la Siciliana y Red de Libertad.
Y eso que Geostorm no lo hemos visto, ¿eh? Pero yo, pero bueno, desde luego, como yo te tengo que defender el buen cine, me da la impresión de que es entretenida, por lo menos. Correcto. Y Amor a la Siciliana y Red de Libertad están muy bien. Y para los chavales, cualquiera de Las dos Ancianas y El Mundo Mágico y El Pequeño Vampiro están fenomenal.
Después del cine, hablemos en serie. Good night, Londres, Iván Alonso.
Good night, Madrid.
Uy, tú fíjate cómo viene este.
Viene sofisticado,
Hombre.
Desde que está en Londres, vamos.
No, es que desde que las películas, lo mejor de las películas, es verdad, de lo que mejor de las películas es la banda sonora.
Mira. Jerónimo, te estás superando hoy con esto, ¿eh? Oh.
Esto es discotequero, cosa, tío.
Hombre, no es tecno. No es canto gregoriano.
No es canto gregoriano. No. Aquí hay de todo en este programa.
Hombre, claro. Su programa plural, que dicen ahora. A ver, ¿qué traes hoy, querido?
Bueno, pues un thriller político, que es fantástico. Hombre. Yo lo he visto en apenas tres días y lo ha dirigido en varios capítulos David Fincher. O sea, imagínate.
Hombre,
y es una maravilla ambientada en los años 70 y se llama Mindhunter.
Está ambientada, dices, en los años 70 y en el FBI, ¿no?
Sí, porque explora los orígenes de la investigación psicológica de criminales en el FBI. Son dos agentes que se van a dedicar a entrevistar a asesinos en serie, ¿no?, para intentar obtener información que les ayude a resolver casos abiertos y atrapar a estos psicópatas. Es una serie que nos va a mostrar los comienzos de lo que es la psicología criminal, porque en esa época la justicia norteamericana y los departamentos de policía lo que optaban era por eliminar directamente a los asesinos en serie. Los tenían en la cárcel unos años y al final los terminaba matando. Entonces, no se había inventado ni el término. Y es a raíz de la creación de este departamento, en el que cuentan en Mindhunter, cuando se empieza pues a estudiar las mentes de estas personas. Y es al fin y al cabo una historia de lucha por aumentar, digámoslo de alguna forma, el conocimiento, la metodología y a modernizar un campo específico, que es este de la psicología criminal aplicada. Es verdad que, bueno, al principio pues todo es muy complicado y los detectives lo que van a intentar es romper muros, e innovar y hacerlo de esta forma, que al fin y al cabo va a salvar muchas vidas.
Esta sección también tiene tráiler, ¿eh?
Me llamo Bill Tech y este es mi compañero, Holden Ford. Somos de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI. Estamos haciendo un estudio, entrevistamos a hombres como tú.
Nuestro trabajo no es compadecernos de esa gente.
Hola, nenas.
Nuestro trabajo es electrocutarlos.
De verdad creo que aquí hay una beta que debemos explotar.
Nuestro objetivo es la prevención.
Somos el FBI,
ese no es nuestro. Iván, que David Fincher ha dirigido varios episodios, ¿no?
Sí, claro, el director del Club de la Lucha, bueno, Jerusalén,
Seven, Zodiac,
que son tres maravillas del cine, y de estas dos últimas están muy relacionadas con el tema, claro, de esta serie, con los asesinos en serie. Le gusta mucho David Fincher este tema, y hay que recordar que no es la primera incursión de Fincher en la serie, porque dirigió, esto lo sabe poca gente, Juan Pablo, los dos primeros capítulos de House of Cards.
Hombre,
son de David Fincher.
Le pega.
Ahí le da un poco su toque a la serie, ¿no? Esta es impecable técnicamente, y nos va a contar, pues, al estilo del director, con a fuego lento, muy minuciosamente, sin buscar el impacto inmediato, la sangre, no, o sea, lo que va a buscar es escenas típicas, por ejemplo, del Silencio de los Corderos, ¿no? Con mucha conversación entre ambos, con historias muy paralelas y, al fin y al cabo, sin una trama central. Al final es el FBI descubriendo un nuevo departamento con varios asesinos en serie, la mayoría de ellos reales, o sea, de asesinos en serie basados en los años 70, y que, al fin y al cabo, pues es una gran serie porque es David Fincher, y para mí es la gran serie, el mejor estreno de este otoño, sin duda.
¿Recuerda el título y cuántas temporadas lleva?
Es Mindhunter, acaba de estrenarse la primera temporada en Netflix y se va a estrenar, por supuesto, la segunda. Lo que no sabe David Fincher es en qué plataforma, porque por lo visto Netflix le ha dicho que no quiere una serie como esta. No sabemos la locura que tiene pensado Fincher para que Netflix se la haya negado. Eso se supone. Imagínate lo que tendrá en la cabeza este hombre.
Tú lo verás seguro, ya lo sé yo.
Yo sí, desde luego, porque es una serie fantástica.
Seguiremos hablando en serie. Iván Alonso, Londres, good night, hombre.
Good night.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí seguiré.
Haz el favor, ¿eh?